Hoy, permítanme al inicio de este programa que no me resista a trasladar a los oyentes mi opinión personal sobre los dramáticos acontecimientos de la Dana que estamos viviendo y que ha provocado tanto daño en los pueblos de la provincia de Valencia. En este programa, que lleva por título En Comunicación, lógicamente tratamos temas relacionados con este concepto, que, como a mí me gusta decir siempre, hay que llevar grabado en mayúsculas por la importancia que tiene en nuestro día a día, tanto en nuestras relaciones personales como en las profesionales. Y es que estos acontecimientos han afectado en lo personal y en lo profesional a mucha gente, porque aunque lo personal siempre debe ser lo primero a tener en cuenta, aquellos que no han perdido a ningún familiar, amigo o persona cercana y que se hayan podido librar incluso ver afectados sus coches o sus viviendas, puede que su comercio, su nave, su empresa, casi siempre pequeñas empresas, se hayan sido barridas por este río de lodo y escombros, por lo que a los empresarios y a los trabajadores de las mismas se les ha ido también mucho de su vida personal. Pero analicemos tan solo algunos puntos del porqué de este desastre en el entorno de la comunicación, según mi opinión. Primero, ha existido una total y absoluta falta de entendimiento y no se ha generado una correcta comunicación entre las distintas administraciones, provocando con ello fallos y errores por las partes, falta de agilidad y de valentía en la toma de decisiones excepcionales y, encima, viviendo de nuevo el "y tú más", que tanto se usa hoy en día, con motivo de la extrema polarización que la política está sentando en nuestra sociedad. Los mensajes, por parte de todas las instituciones, no han sido claros, directos, ni han provocado una reacción positiva en la población. En Estados Unidos, con el reciente huracán Helen, se avisó durante varios días de la magnitud que podría tener y de la devastación que podría ocasionar, y las autoridades propusieron una evacuación masiva que implicó a cientos de miles de habitantes, una población muy superior al conjunto de todos nuestros pueblos afectados, aviso al que se sumaron no solo las autoridades locales, sino hasta el propio presidente Biden, y en el que la alcaldesa de Tampa dijo sin rubor alguno: "Puedo decir sin dramatizar en absoluto que si decides quedarte en una de esas zonas de evacuación, vas a morir". Se puede decir más alto, pero no más claro, y aunque en España hablar así a la población es algo que produce pánico a los políticos, y quizás los ciudadanos no estemos aún acostumbrados a este lenguaje, creo que ya es hora de que empecemos a considerar que las palabras tienen mucha fuerza y que hay que usar las que sean necesarias en cada caso sin caer siempre en lo políticamente correcto. Por eso, opino que el mensaje extremo que se mandó a las 20:10 horas de la tarde podría haber dicho algo así: alerta extrema por lluvias y crecidas, peligro de muerte, no salgan de sus casas, no cojan el coche y accedan a posiciones elevadas, y si quieren, con un emoji oficial para estas emergencias. Seguro que habría tenido una mayor efectividad, independientemente, claro, del primer aspecto a tener en cuenta, el haberlo emitido con tiempo y no cuando el agua ya empezaba a inundar las calles. Y si hemos avisado a la población en tiempo y forma, automáticamente hay que poner en marcha todos los mecanismos de ayuda y protección, de ayuda a nivel sanitario, de agua y alimentos, de limpieza y recogida de residuos, poner medios de comunicación como teléfonos y redes sociales a disposición de los ciudadanos para que puedan ir denunciando posibles desaparecidos con nombre, apellidos, matrícula de los coches y posible zona de ubicación de esas personas, generando así una base de datos prioritaria. Igualmente, hay que activar la protección a los ciudadanos ante las aves de rapiña que viven y disfrutan siempre intentando aprovechar el mal ajeno, y coordinarlo todo entre las distintas administraciones de forma única, homogénea y eficiente. No es de recibo que hoy se cumpla una semana de los acontecimientos y estemos presenciando el lastimoso espectáculo de nuestros políticos culpándose unos a otros, y mientras los afectados, los miles de afectados, siguen llorando y trabajando con sus propios medios para restablecer una situación más o menos normal lo antes posible. Lo que se ha de transmitir a la ciudadanía son mensajes únicos, claros, concretos y eficaces, y luego ya, cuando se vean todos en el Congreso pasadas unas semanas, que sigan tirándose los trastos a la cabeza, pero nunca antes de poner en marcha las soluciones, porque cada mensaje tiene que tener su tiempo en esta gestión de crisis. Por último, si hablamos de las indemnizaciones para que las familias y los negocios puedan rehabilitar sus vidas cuanto antes, hay que fijarse en nuestros seguros, en nuestras pólizas del coche, de la casa, de nuestra empresa. Las compañías de seguro es ahora cuando tienen que desarrollar toda su labor social para lo que están creadas. Tienen que contactar con sus asegurados y facilitarles toda la ayuda en los trámites para agilizar el pago de las indemnizaciones oportunas. Y, lógicamente, han de hacerlo en plena coordinación con el Consorcio de Compensación de Seguros, que es quien asume el pago final de las mismas, porque según UNESPA, esta ha sido la peor tragedia provocada por un siniestro en toda la historia de España. Y aquí también debe darse la mayor agilidad en las tramitaciones de los siniestros y la comunicación entre el consorcio y las aseguradoras. Creo que podría estar toda la hora del programa hablando de este tema, pero voy a resumir todo lo expuesto en dos puntos. La comunicación en tiempo de crisis debe desarrollarse en una línea temporal lógica y progresiva. Ha de ser directa, coordinada, homogénea y aportando soluciones rápidas y concretas. Y la empatía, un concepto ausente en nuestros políticos por muchas malas caras que pongan, porque la empatía también es una herramienta de comunicación y hasta ahora parece que solo la ha ejercido la ciudadanía con esas miles de personas, especialmente jóvenes, que cada día se dirigen andando a la zona cero, dedicando tiempo, esfuerzos, recursos propios y mucho cariño. Todo un ejemplo a seguir. Un fuerte abrazo a todos los afectados y mucha fuerza.
En comunicación con Carlos Ferragut.
¿Estás buscando un seguro de salud? Si contratas ahora Salud Completo de Divina Seguros, consigues 3 meses gratis. Incluye acceso a las mejores clínicas y hospitales, intervenciones quirúrgicas, telemedicina y además seguro dental. Aprovecha esta oportunidad. Entra en divinaseguros.com y consulta las condiciones de la promoción. Consigue 3 meses gratis con Divina Seguros.
Comunicación con Carlos Ferragut.
Muy buenas tardes en este martes 9 de noviembre. Después de la introducción que acabo de presentar, hoy en el programa vamos a centrarnos mucho en todo este ámbito de los siniestros ocurridos, del siniestro ocurrido aquí en Valencia. Y para ello vamos a comenzar charlando con Armando Nieto, presidente de la compañía Divina Seguros, con quien vamos a hablar del sector en general, pero sobre todo, lógicamente, de los acontecimientos acaecidos y de cómo están trabajando las compañías de seguro. En la sección de Marina de Empresas conoceremos a la empresa Camera Shop con su CEO Santiago Clavijo. Con Amalia López, en la sección Comunicación 5.0, vamos a hablar de comunicación de crisis. Y finalizaremos el programa también con nuestro querido compañero Fran Ramos y su sección en medios, que nos va a hablar de las Love Brands y también de cómo crece la facturación en el sector de los servicios digitales, pero cae la creación de empleo. Con todo ello, comenzamos aquí, como siempre en esta casa, en la 99.9 en Valencia Radio, nuestro programa de hoy, y no olviden que pueden escucharnos en directo a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada, pero también a través de nuestra página web www.999valenciaradio.es y también con la aplicación para iOS y Android 99.9 Valencia Radio.
La entrevista de la semana.
Y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, tenemos aquí hoy en el estudio con nosotros Armando Nieto, presidente ejecutivo de Divina Seguros. Armando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos hoy charlar contigo. En principio esta entrevista estaba pensada para hablar del sector en general, lógicamente de Divina Seguros en particular, pero a lo largo de la misma no cabe duda que vamos a tener que tratar la actualidad, la desgraciada actualidad que tenemos aquí en toda nuestra región. Pero antes de meternos de lleno y antes de ver ciertos consejos y ciertos comentarios que estamos muy impacientes de que tú, como profesional y como presidente de la compañía, no traslades a todos los afectados, permíteme que, bueno, hablemos en términos generales del sector asegurador, Porque actualmente, ¿cuáles serían para ti los retos principales que tiene el sector en este 2024, ya casi 2025?
El sector asegurador es un sector, en cierto sentido, contradictorio, pero es un sector tremendamente conservador. Uh-huh. Trabajamos siempre la expectativa a más largo plazo que el resto de entidades financieras. Pero también digo que es contradictorio porque es un sector realmente innovador. Está continuamente reinventándose y tratando de ajustar toda su oferta de servicios a los asegurados. Ahora mismo, yo creo que lo que está encima de la mesa del sector es la innovación en cuanto a lo que son los nuevos medios de comunicación con nuestros asegurados. Hace ya unos años irrumpieron las redes sociales, pero las redes sociales se utilizaron más por la parte joven, no tanto por las personas más adultas o más establecidas en el ámbito económico y empresarial, pero estas personas jóvenes ya están entrando en esa otra fase y están demandando una forma de comunicación totalmente distinta. Recientemente se ha puesto muy de moda la inteligencia artificial, que no deja de ser también una herramienta mucho más sofisticada para encontrar información y poder obtener análisis mucho más directos. Y yo creo que el sector asegurador, el principal reto que tiene es este. O sea, ¿cómo hacemos para la juventud? ¿Cómo hacemos para estos mecanismos nuevos que están surgiendo? Los medios tradicionales de comunicación no son los que nos demandan ahora mismo. ¿Y cómo compaginarlo al mismo tiempo con otras personas que están entrando en la tercera edad y que además, por fortuna, cada vez viven más tiempo? Es decir, que tenemos ahí unas necesidades sociales que también de alguna manera tenemos que buscar la solución.
Y Armando, a día de hoy, ¿la población en general es consciente de lo que significa tener un seguro, de la labor social que supone el sector asegurador?
Yo creo que las personas de a pie no tienen claro que el sector asegurador es realmente un benefactor social. Siempre se nos ha achacado de la letra pequeña y también en parte porque quizás el sector asegurador tampoco ha sabido venderse bien en este sentido. Siempre se dice una cosa muy repetida, o sea, es mejor tener un seguro y no utilizarlo. Y eso es literalmente así. Pero es que lo que ocurre cuando uno tiene seguro y lo tiene que utilizar es que resulta que ha previsto una situación que una persona por sí mismo no puede soportar. Recordemos el caso del volcán de La Palma, ahora mismo la situación tan dramática que vivimos en Valencia como la Dana, o cualquier otra circunstancia de escala mucho más pequeña. Cuando rompes un vehículo o fallece una persona, que es la que está dando sustento económico de una familia, sin el seguro la familia acaba teniendo consecuencias. Y eso se arregla desde ese punto de vista. Nosotros lo que hacemos es mutualizar el riesgo, es repartir el riesgo entre todos, realmente una actividad financiera social, y yo creo que el sector asegurador tiene la carencia de no saber explicarlo. Y las personas, yo creo que al final piensan que es algo que por fuerza de ley tienen que tener asegurada la casa o el coche o lo que sea, y no se dan cuenta de lo importante que es.
Pues fíjate, dos elementos fundamentales que has dicho ya en esta introducción. Por un lado, el ámbito de la comunicación por parte del sector y, por otro lado, la labor social, la responsabilidad que tienen las compañías cuando hay una desgracia, y nos vamos, por lo tanto, a la desgracia actual que tenemos aquí en Valencia. Yo, a lo largo del programa de hoy, vamos a hablar mucho sobre comunicación en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación de alerta, lo vamos a hacer con Amalia, analizar brevemente qué tipo de mensajes son los que se deben de dar o no, pero cuando alguien ya, una vez se han emitido esos mensajes, sufre un daño, vosotros, desde Divina Seguros, desde el sector, ¿cuáles son los primeros consejos que daríais a todos los afectados? Y hay afectados de todo tipo, gente que ha perdido fallecidos, gente que ha perdido las empresas, gente que ha perdido sus hogares, el coche, etcétera.
La pregunta es complicada porque las circunstancias que vivimos hoy son totalmente anómalas. Esto es literalmente una guerra. La única diferencia que hay con la guerra, yo creo que hay dos diferencias. Una, que una guerra se desarrolla a lo largo de meses o años, y aquí en Valencia esto se ha desarrollado en muy pocas horas. Uh-huh. Y la segunda cuestión es que a nivel de fallecimientos, evidentemente una guerra es muchísimo más cruel que lo que hemos vivido nosotros, sin perder de vista que es tremendamente cruel lo que ha sucedido, pero a nivel de daños materiales estamos en el mismo nivel que en una guerra, pero con diferencia de que esto ha ocurrido de una noche para una mañana. Entonces, aquí lo que tenemos es que distinguir un poco la situación que tenemos hoy en día con la situación que tenemos en el ámbito normal. En el ámbito normal, las recomendaciones son muy sencillas. Es asesorarse bien con su compañía, con su correduría, con su agente, no destruir nunca las pruebas o mantener los bienes destruidos para que el perito pueda formular su informe y ya está. O sea, comunicarlo cuanto antes, porque cuanto antes se comunique, pues evidentemente la compañía pues reaccionará mucho, mucho más rápido. La circunstancia que vivimos ahora en La Dana es mucho más compleja. Estamos hablando de probablemente más de 300.000, 400.000 personas afectadas de manera directa. Uh-huh. Otras personas que no han tenido impacto directo en sus bienes materiales lo están teniendo en sus barrios, porque es que no se libra una sola calle de toda la zona que circunda la ciudad de Valencia. Y la circunstancia es mucho más compleja. Además, y tengo que decirlo, se añade un factor, para mí, desgraciadamente, sorpresa, y es la organización que tenemos en el país. En España, cuando hay una catástrofe medioambiental, un terremoto, o si hubiera habido un accidente nuclear o cualquier otra cuestión de esta naturaleza, por imperativo legal, hemos de pasar todos por el Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros, que la gente de a pie no conoce lo que es una especie de entidad aseguradora estatal que va a pagar todos los destrozos que provienen de circunstancias completamente anómalas como la que vivimos en La Dana. Es una sociedad tremendamente capitalizada que gana muchísimo dinero al año porque estos riesgos ocurren de muy en cuando. Por lo tanto, todo lo que tienen que recaudar año tras año se tiene que ir sumando para cuando llegue este siniestro, que va a superar con creces digamos el movimiento de la recaudación de un solo ejercicio, de un año. Y lo que digo es que esto para mí es una sorpresa y es una preocupación, porque las entidades aseguradoras hemos recibido la instrucción clara de que o bien el asegurado se dirige directamente al Consorcio de Compensación de Seguros o bien se dirige a la entidad aseguradora, que es la opción que yo recomiendo, que se dirige a cada uno a su entidad asegurada, a Divina Seguros o a otras entidades, para que luego nosotros podamos hacer el registro del siniestro en el Consorcio de Compensación de Seguros. El problema está en que no nos permiten adelantar nosotros el pago, realmente llevar nosotros la gestión, y hemos de esperar a que el consorcio lo haga. Y lo digo, igual me gano un disgusto con esto que estoy diciendo, pero la verdad es que sinceramente no me importa. Lo único que me importa es que ahora mismo la ciudad de Valencia y todos sus alrededores saquen este tema cuanto antes mejor. El consorcio no tiene, yo creo que todavía, la perspectiva de la dimensión de lo que está viviendo la ciudad. Los periódicos parece que han despertado, ahora están haciendo muchos reportajes de las calles enfangadas, de la cantidad de movilización social que ha habido, donde Valencia ha demostrado una vez más que es una zona hiper mega solidaria. O sea, hemos montado, si bien no ha venido el ejército donde tenía que venir, la ciudad de Valencia y sus alrededores han traído cientos de miles de ejércitos llenos de escobas y de cubos y de fregonas. Eso es una cosa espectacular. Pero esto... lo único que indica es que tenemos un tamaño de siniestro nunca conocido ni en España ni en Europa. Es totalmente novedoso. La institución estatal que tenemos para pagar todo esto no está diseñada, no está dimensionada para esto. Ya somos varias aseguradoras las que estamos pidiendo el control del riesgo. No porque queramos hacer nada con esto, sino porque necesitamos ayudar a estas personas. Yo siempre le digo a todas las personas que trabajan en Divina Seguros, no os equivoquéis, que vuestros sueldos no los paga Divina Seguros, los pagan los asegurados, ¿sabes? Y ahora nuestros asegurados, que han tenido un voto de confianza extraordinario de pagar todos los meses un recibo sin saber si de aquí a unos años van a tener un siniestro o sin saber si la aseguradora incluso es solvente para poder reaccionar, ahora nos toca a nosotros. Esa es la cuestión. Entonces, yo estoy muy preocupado por esta situación que estamos viviendo. O sea, ayer tuvimos una reunión que, por supuesto, las personas que están al cargo del consorcio y de las entidades públicas van a dar lo mejor de sí, van a actuar con toda la buena voluntad y con toda la mayor destreza que tienen, pero la estructura que tenemos en el país es la que tenemos. Y ayer yo creo que no eran conscientes de esto, nos dijeron que la capacidad de reembolso que tiene de que las aseguradoras adelantemos el dinero no existe legalmente. Algunos reclamamos que eso se puede cambiar. Estamos aburridos de ver cómo los reales decretos surgen como setas en el bosque. Y tenemos que hacer fuerza a todos para que las entidades más grandes, más pequeñas, podamos llevar a cabo la necesidad que tienen ahora mismo tantos cientos de miles de valencianos. Yo estoy realmente preocupado con esto.
Es que lo que acabas de comentar es muy importante y es muy grave. El otro día escuchaba que en Valencia, en la comunidad, pueden haber a lo mejor 1.300 peritos y que para esta catástrofe harían falta al menos 8.000. El consorcio no sé cuántos puede tener, pero evidentemente va a ser incapaz de dar solución, al menos rápida, en este sentido. Y claro, la gente lo que necesita está invirtiendo, comprándose herramientas, comprando todo tipo de elementos para reparar sus hogares en la medida de lo posible. Luego está haciendo unos desembolsos importantes junto con todo lo que ha aprendido. Entonces, dentro de lo que tú acabas de comentar y que entiendo que ya sois varias compañías, por lo que has dicho, las que estáis reclamando el poder actuar de esa forma, los primeros consejos serían, ¿hay 7 días? ¿Nos olvidamos de los 7 días para dar un parte?
A ver, no hay 7 días, no hay ningún día. Ahora las personas a mí me han preguntado, ¿estáis recibiendo mucho movimiento? Yo digo, no, no podemos recibir mucho movimiento porque no hay luz, no hay agua, no hay internet. Lo que hay es fango. O sea, hay gente que tiene que dormir encima de una balsa de barro. Entonces, lo que no pueden ahora es preocuparse de esto. Y si alguna aseguradora, que yo no lo creo, porque independientemente de que sean competencia de Divina, pero creo que el sector es un sector en España muy bien llevado por todas las aseguradoras. Si alguna aseguradora estuviera hablando de los plazos, estarían colaborando al mayor de los desastres. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es intentar adelantarnos, intentar ponernos en contacto con nuestros asegurados. Esto es muy sencillo, no hace falta la inteligencia artificial para esto. Es coges el mapa, coges las direcciones y saber dónde ha afectado, dónde no ha afectado. Y si tienes el teléfono, llama. Llama, preocúpate por la persona. No somos y no podemos ser robots, algoritmos y mecanismos mercantiles en esta situación. Tenemos que ser completamente humanos. Nosotros tenemos que, de hecho Divina ya lo está organizando, que llamar anticipándonos a las desgracias de estas personas, porque estas personas ahora están con el shock de ver dónde duermen, de ver si van a coger una infección o no van a coger ninguna infección, y no se van a preocupar de si tienen el seguro o no lo tienen, o dónde tienen la póliza, o qué póliza tenían. No se van a acordar de nada de esto. Ese es nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo que ayer, desde nuestra parte en el consorcio, tratamos de transmitir. Porque en la reunión del consorcio, que estaban las entidades aseguradoras más importantes, la única entidad aseguradora que era valenciana, de Valencia, éramos nosotros. Y yo creo que ninguno tenía la perspectiva de lo que estamos viviendo. Yo creo que todos los que nos están escuchando han tenido a sus hijos o ellos mismos que se han ido armados hasta arriba con una escoba y con un cubo a quitar barro, a ayudar a gente que no conocen de nada. Mis hijos han ido, han vuelto algunos ya con infecciones. Las infecciones y los problemas sanitarios se van a empezar a multiplicar. Y estas personas de la reunión que tuvimos ayer todavía no son conscientes. Yo creo que tenemos que lanzar claramente un mensaje desde las aseguradoras de que nos tenemos que anticipar, que tenemos que ponernos del lado del asegurado, olvidarnos de la burocracia, olvidarnos de las condiciones. Aquí la única condición es que estas personas tienen que salir. La desgracia es tremenda. Como dicen los norteamericanos, el aftermath, el día después, va a ser devastador. Y esto es lo que tenemos que hacer, olvidarnos de toda esa burocracia. El que no lo quiera entender, que se cambie de oficio. Las aseguradoras tenemos un papel predominantemente social. Mutualizamos el riesgo. El riesgo de aquello que hace daño. O sea, algunas veces añadimos alguna cobertura boba, porque el manitas, colgar un cuadro en casa, fantástico, muy bien, ayudamos. Pero ahora mismo, o sea, tenemos que ser conscientes de que nosotros existimos por una mera razón social. Aquella que protege a las personas en una circunstancia en la que ellos mismos se ven superados. Esa es nuestra finalidad. Entonces, yo, desde luego, lo que animo es a todas las aseguradoras y a todos los asegurados a que se pongan en contacto, asegurados con aseguradoras, aseguradoras con asegurados. Y cuando hablo de aseguradora, no hablo solamente de las entidades de seguros como tal, sino también corredurías,
la red de mediadores,
y agentes, mediadores, etcétera. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Peritos. El consorcio tiene 400 y pico peritos, según nos informó ayer. 400 y pico peritos, no sé si están en Valencia o en general. Claro. No me queda nada claro. Ellos están en Madrid. Están en el Paseo Castellano. O sea, no hay peritos suficientes. También les dije una cosa. Esto va a ser muy fácil de peritar. O sea, los vehículos se van a peritar con muchísima facilidad. Siniestro total, el 99%. Gracias. El 90%. O sea, se perita en un minuto. Entonces, no hay excusas para no dejarnos la piel. O sea, la sociedad lo necesita. Y las aseguradoras tenemos que hacerlo. Por lo tanto, que se olviden de los siete días, que se preocupen ahora de lo que se tienen que preocupar. Ya digo, estoy prácticamente convencido que ninguna aseguradora va a poner ningún problema. Desde luego, Divina no lo va a hacer, pero el resto tampoco. ¿Sabes? Nos tenemos que concentrar en sacar a las familias adelante, a sacar todo ese barro, a empezar a limpiar, a recuperar los centros de salud, los colegios, las infraestructuras, los pequeños comercios, porque es verdaderamente una tragedia.
Estamos hablando del segundo siniestro a nivel de riada más importante de Europa. UNESPA ha dicho esta mañana, me ha parecido leer, que es el más importante en toda la historia, el siniestro más importante en toda la historia de España. Tú estás comentando todas las dificultades que hay. A nivel económico va a ser tremendo lo que va a haber. Y además, como comentábamos anteriormente, hay muchas personas que tienen distintas pólizas. Una póliza de salud, una póliza de hogar, una póliza de RC, su póliza de la PYME, del pequeño comercio y demás. En este sentido, cuando además se trabaja con distintas pólizas de distintos ramos y de distintas compañías, también el asegurado tiene que empezar a ver con cada una qué me cubre, qué no me cubre, hasta dónde llego, o eso se podría unificar de alguna forma para ayudar.
Esa es una pregunta complicada. La unificación es la que pretende hacer el consorcio. Lo que pasa es que no lo va a conseguir porque no tiene medios. Yo creo que en ese sentido la falta de unificación es a nivel teórico una realidad y en la práctica existirá. Lo que pasa es que mayoritariamente yo creo que las personas tienden a agrupar, porque ahí el papel de la mediación ha sido realmente esencial. Yo creo que en estas circunstancias la mediación, corredores o agentes vinculados, van a demostrar también que tienen un papel relevante, porque precisamente quizás el corredor tenga varias aseguradoras para darle el servicio que considera más adecuado a ese asegurado en función de las peculiaridades que tiene él y su familia o su negocio, pero el corredor tiene esa labor de unificar. Uh-huh. ¿Sabes? Lo que tienen que hacer en ese caso es hablar con su corredor y el corredor pues les guiará con total seguridad, ¿sabes? Sea el corredor que sea. Entonces, yo creo que no va a ser tan grave en ese sentido la dispersión que pueda tener una familia a nivel de pólizas. Las pólizas que además van a estar afectadas son claramente dos. Son la de vehículos, donde nos enfrentamos a un parque de vehículos en la provincia de Valencia desastroso. O sea, toda la zona colindante de la ciudad de Valencia, de la capital, va a tener un nivel de siniestros del 90%. O sea, yo no conozco a nadie en particular que me haya dicho, mi coche está intacto. O sea, yo no conozco a nadie. A lo mejor hay coches intactos, pero desde luego yo no conozco a ninguno. Y la segunda póliza va a ser la póliza de hogar. Y la póliza de hogar tiene un impacto menor en el sentido de que fundamentalmente van a tener siniestros los bajos y los primeros pisos. A partir de la segunda altura, afortunadamente no llovió en ese sentido y no se agravó todavía más el tema. Pero yo creo que la coordinación se tiene que buscar o bien por la aseguradora, porque realmente la aseguradora, aunque sea de otra compañía, si es que vamos a hacer el trabajo que haga falta. Claro. Si es que aquí no se trata de absolutamente nada más que de ayudar. Y si no, a través de sus mediadores.
La pregunta del millón. ¿Cuándo se espera que esto empiece a notarse económicamente en el bolsillo de los afectados?
Bueno, yo creo que en el bolsillo de los afectados ya se está notando. Yo creo que ahí empieza ya la urgencia. O sea, en el momento en que de aquí a un par de semanas empecemos a ver cierta luz en cuanto a lo que es la retirada del fango, del barro y de ciertas infraestructuras, aunque sean a menor escala, pero puedan empezar a fluir, yo creo que los afectados ya están sufriendo toda la devastación. O sea, la gente se ha quedado sin baños, sin cocinas, sin cunas, sin sillas de ruedas, sin muebles, sin ropa. Y eso ya está afectando. En el sentido inverso, ¿cuándo van a empezar a recibir ayudas? Pues aquí tenemos dos vertientes. Una, las ayudas que vengan de los poderes públicos, que desgraciadamente ya sabemos que no son eficientes. Puede que en algún caso puedan ser eficaces, lo veremos, esperemos que sí. Pero hay que apretar, tenemos que ser críticos, porque es nuestro sistema, es nuestro país. Y yo creo que tienen que mejorar mucho la eficiencia y luego lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer el resto de entidades aseguradoras. Aseguradoras y de otro tipo. Nosotros, por ejemplo, en Divina, estamos preparando ya un paquete de ayudas directas a nuestros asegurados, a nuestros mutualistas, a todos los relacionados con ellos mismos. Pues nosotros además somos una mutualidad y eso quiere decir que la compañía es propiedad de nuestros asegurados. O sea, vamos a trabajar para nuestros propietarios. Y nosotros vamos a tratar de acceder a ellos y que ellos incluso nos ayuden para ver quiénes de su barrio, quiénes de sus vecinos tengan esa necesidad y podamos capilarizar, ¿no? Y también hay que acudir a esas entidades. No quiero dar nombres porque no voy a hacer publicidad de ninguna, porque siempre te dejas otras que también están trabajando, ¿no? Pero esas entidades que ya están en el barro, literalmente, y que están llevando esas ayudas a las personas más necesitadas. Tenemos que ayudar. Desgraciadamente, las experiencias que tenemos en España a una menor escala no han sido positivas. Al final se llega a buen puerto, pero a un buen puerto tarde. Y en este caso, el nivel de escala nos tiene que hacer despertar.
¿Habéis potenciado el número de medios de contacto con la compañía para poder asesorar y ayudar en todo esto?
Sí, en Divina ya hemos tenido unas primeras reuniones donde hemos diseñado un montón de equipos. Estamos terminando de parametrizar y de magnificar el hecho. Tenemos a toda España de nuestra entidad aseguradora dispuesta a trabajar, aunque sea en remoto o en teletrabajo, para hacer el seguimiento de cada uno de los asegurados. Y creo que es un ejemplo a seguir por el resto de entidades, sean aseguradoras o sean de cualquier otra industria. Yo creo que todos los empleados de Valencia, que son los que mejor lo van a entender, y todos los empleados de otras sucursales que tengan otros negocios, seguro que se van a poner a disposición pero tenemos que organizarlos desde la dirección. Aquí todo funciona desde arriba, de arriba abajo.
Evidentemente. Bueno, Armando, pues ya también para ir concluyendo, y precisamente en el ámbito del asesoramiento, como ahora estás comentando que es tan importante para cuando llega un siniestro, próximamente se van a emitir unos podcasts donde vais a venir cada semana a tratar un tema concreto. Exactamente, ¿cómo queréis enfocar este nuevo medio de comunicación, este nuevo soporte?
Pues este medio de comunicación está un poco en la línea de la primera pregunta que me has mencionado, ¿no? Muchas personas escuchan los medios, la radio es un medio completamente permanente y tradicional que se escucha muchísimo, pero lo que ha cambiado es el cuándo escucho el medio. Ahora mismo escucho el medio cuando yo decido escucharlo. Es una de las características novedosas que hay en la nueva generación. Y en ese sentido, Divina lo que ha querido es transformar nuestra forma de comunicación también a esto, al poder ofrecer nuestros servicios, nuestros consejos, sean de nuestra aseguradora o de la que tengas. O sea, tampoco vamos a desdeñar que otras aseguradoras también lo hacen bien. Pero lo que queremos es ofrecer nuestra ayuda, nuestra colaboración, nuestro conocimiento para que las personas que estén interesadas en el ámbito asegurador y puedan entender y quieran entender por qué es tan importante un seguro, claro, en cualquier momento del día puedan escucharlo, puedan recomendárselo a un amigo, o se lo puedan poner por la noche o cuando están en el coche conduciendo o lo que sea. Ese es un poco el fin que tenemos con este medio.
Bueno, pues este programa En Comunicación con Divina Seguros va a ser el nombre del podcast que todas las semanas subiremos aquí con el asesoramiento de esta compañía, con los profesionales de cada uno de los ramos, y que los oyentes podrán empezar a escuchar y descargarse todos los viernes. Pues Armando Nieto, presidente ejecutivo de Divina Seguros, te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí hoy y sobre todo el trabajo que estáis desarrollando para paliar un poco todo este problema.
Pues muchísimas gracias a Valencia Radio por la oportunidad.
Un saludo, buenas tardes. Gracias.
En Comunicación.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Y continuamos con el programa, y después de esta importante e interesante entrevista que acabamos de mantener, vamos a charlar con Santiago Clavijo, CEO de Camera Shop, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, Santiago, Camera Shop, Camera Market, un marketplace para comprar y vender todo tipo de elementos audiovisuales. ¿Es así?
Sí, por supuesto. Bueno, nos dedicamos a la compra-venta de equipos de audiovisuales. Lo que hacemos es captar material audiovisual, equipos de fotografía, lentes, cámaras de todo tipo a particulares que quieren ponerlos a la venta. Las reacondicionamos y las revendemos de nuevo a usuario final con garantía.
Bueno, ¿y cómo surgió esta idea, Santiago?
Pues mira, nosotros empezamos en el 2021. Yo estudié la carrera de cine en la SCAC en Barcelona. y hacia el 2021 empezaba una tendencia en lo que refiere a la fotografía en el hospital. Se empezaba de nuevo a consumir lo que era la fotografía de carrete en el nicho de la cinematografía. Digamos que los estudiantes de cine comenzaban a tirar fotos y tal en sus ratos libres con estas cámaras de carrete. Uh-huh. Viendo un poco la tendencia y sin ánimo de que esto fuera un negocio ya consolidado, empecé a vender cámaras a mis compañeros de clase para sacarme algún ingreso extra. Y dos o tres meses después, digamos que esa moda que estaba solo en el nicho de los estudiantes de cine se vuelca como al público general. Digamos que en este momento nacemos, empiezo con el e-commerce y durante un lapsus de unas pocas semanas, digamos que me convierto en el único e-commerce que se dedicaba a la compraventa de material de fotografía analógica, justo cuando estaba en unas semanas pues que pegó el boom. Digamos, así como nace Camera Market.
Y vendéis todo tipo de productos y también de accesorios y demás, ¿no? Pero sobre todo también incluso cámaras digitales, digamos, o analógicas más sencillas, no solamente cámaras profesionales, ¿no?
Sí, digamos que nos dirigimos a todo tipo de público. Sí que es verdad que hasta el año pasado las cámaras analógicas seguían siendo la categoría más fuerte en todo lo que es la web. Pero hemos ido pivotando a más gama de producto, entramos en cámaras digitales hace un año que quise diversificar un poco para, como bueno, sabes que las modas son pasajeras y bueno, tengo que pivotar y tratar de buscar como más oportunidades. Entonces lo verticalicé a comercializar, no todo tipo de electrónica en general, me quería quedar en el ámbito de la fotografía y empezamos a publicar lentes, cámaras semiprofesionales, profesionales y más avanzadas como lo son cámaras de cine de tipo Arri Alexa y cámara al público profesional.
Entiendo que lógicamente también haréis un servicio de asesoramiento, ¿no? A todos aquellos interesados en comprar cualquier tipo de cámara, aunque no sea un profesional.
Sí, por supuesto. Lo que tiene en nuestra web, lo que tiene es una problemática en el sentido de que tenemos muchos productos. Entonces, si tienes un nivel bajo, incluso medio, puedes encontrarte un poco perdido. Lo que ofrecemos al usuario final es, mira, puedes hablar con nosotros en tiempo real en todo momento, que en base a tu presupuesto te podemos dar la cámara que necesites para lo que la necesites, la lente adecuada para el tipo de fotografía que vayas a realizar y vas a tener como un profesional mano a mano apoyándote en el proceso de compra y sobre todo a un precio más accesible porque al ser equipo de fotografía recondicionado, digamos que el mundo de la fotografía tiene un problema y es que cada vez las cámaras son más caras y ahí es donde entramos nosotros, donde entra la oportunidad. Sobre todo en momentos de crisis como el actual, digamos que un público más joven tiende a acceder a la segunda mano y nosotros le damos como un punto sostenible a la vez que los usuarios pueden acceder a cámaras a un mejor precio.
Muy bien, Santiago, pues dinos por favor en la página web donde poder conseguir más información vuestra.
Cameramarket.es, estamos para lo que necesitéis y muchas gracias por estar.
Cameramarket.es, Santiago Clavijo, CEO de Camera Shop, de Camera Market. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros y mucho éxito. Un saludo. Buenas tardes.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Y nos encontramos ya en la sección de comunicación 5.0 con nuestra querida compañera Amalia López. Amalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, Amalia, contigo queremos hablar de comunicación de crisis. Yo he hecho un breve avance general al inicio de este programa, pero tú como profesional, uh-huh, además que trabajas la comunicación en los organismos públicos, en organismos oficiales, coméntanos un poco cuáles son tus impresiones de todo lo que está sucediendo a lo largo de esta dramática semana.
Bueno, pues centrándonos en lo que es comunicación de, bueno, pues yo creo que, y de comunicación hacia la ciudadanía, yo creo que, bueno, pues tenemos muchos aprendizajes, ¿no? Que aprender de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y por empezar por una de las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alerta, ¿no? La alerta que se reciba ese modelo, ese mensaje de esa alerta que ya lleva 2 años desde sí. que se implantó y bueno, pues en su momento fue bastante controvertido incluso, ¿no? El que se escucharon voces que criticaban el que nos pudieran mandar mensajes, que era una intromisión a la privacidad y algunas cosas que se escucharon. Y bueno, pues tuvimos una prueba hace yo creo que 1 año aproximadamente y esto ha sido bueno pues otra bueno pues hemos tenido esta alerta y yo creo que bueno después del mensaje que hemos recibido incluso yo creo que hay mucho margen de mejora en cuanto al texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un texto que es farragoso de entender porque incluso no hay ni un punto y aparte siquiera, ¿no? Ni siquiera separa, ¿no? Lo que está en castellano y en valenciano, no son indicaciones claras y yo creo que, bueno, pues tenemos que mejorar en esos mensajes a la ciudadanía en cuanto a todo lo que supone y todo lo que representan, ¿no? El cambiar ese tipo de comunicación. Y bueno, yo creo que los mensajes además también después que se lanzan desde bueno pues redes sociales, la importancia de los canales oficiales, estamos viendo y ya estamos, yo estoy mostreando y estoy haciendo un seguimiento de todas las informaciones que se están generando, estamos viendo el tema de los bulos, ¿no? que han aparecido, de toda esa desinformación, y yo creo que es importante que haya una comunicación fuerte desde las administraciones públicas que haga frente, porque cuando no hay información oficial o no hay fuentes fiables, el espacio lo ocupa, siempre va a haber información. Entonces, si la información no está contrastada, si la información no es oficial, dejamos caer que entre otro tipo de información y ahí son importantes pues todos los canales, ¿no? Los canales de redes sociales por la facilidad que tienen de llegar a la ciudadanía, incluso más que las redes sociales, yo la apuesta por plataformas de mensajería como WhatsApp, yo creo que es indudablemente hoy es el mecanismo que más fácil llega. Es verdad que el sistema de alerta es muy bueno porque recibes el pitido, recibes el aviso y bueno, pues esto ayuda, ¿no? a las personas a tomar conciencia de esa alerta y a leer ese texto. El problema está que si ese texto no se entiende o no se interpreta bien o no es suficientemente contundente con lo que se quiere decir, pues el objetivo no está conseguido. Entonces, yo creo que tenemos que hay que trabajar en este tipo de aspectos, en esta comunicación, y además tener en cuenta otro tipo de comunicación incluso en este mismo avisos, y eso es lo que llamamos en marketing, ¿no? Un call to action, ¿no? Y es no solamente quedarte en enviar ese aviso, sino un poco lo que quieres que haga, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Avisa a las personas que tengas a tu alrededor, ¿no? Porque yo pienso en todas estas personas mayores que a lo mejor no tienen el móvil tan a mano, porque, bueno, pues la gente más joven sí que lo tiene, y entonces a lo mejor un call to action avisa, ¿no? Mensajes más directos de resguárdate, queda en casa y avisa, ¿no? Asegúrate de que la gente cercana, recibe estas instrucciones. Yo creo que eso es esas indicaciones en estos momentos o en esos momentos de emergencia son importantes. Creo que tenemos que tener un aprendizaje también y eso desde las administraciones públicas de formación. Yo creo que en los próximos meses y años la formación, igual que recibimos formación en prevención de riesgos laborales, que es algo que todos estamos acostumbrados en nuestro trabajo y lo hemos recibido, recibimos en otras áreas, yo creo que lo que es también esa formación en prevención de emergencias o qué hacer. El otro día veía un vídeo, ¿no? de una persona que salía del centro comercial Bonaire y dice, bueno, ¿y a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Claro. Yo creo que nos falta esa comunicación y es importante para que cuando tú recibas esos avisos sepas qué hacer. Hablaba con una persona que está en Estados Unidos y me comentaba ella que nosotros tenemos que vivir un proceso que vivieron ellos con el Katrina, que hubo en ese caso, ese huracán, 1.800 muertos, ahora ha habido un Milton que ha tenido una intensidad y solamente ha habido 23, ¿no? Y en parte los daños han sido prácticamente, bueno, pues también han sido cuantiosos y numerosos, pero la población está mucho más formada en emergencias de lo que hay que hacer. Automáticamente cuando se recibe una alerta, las personas saben qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces necesitamos esa información para saber qué hacer. Había una localidad, creo que era Sedaví, que por ejemplo tocaron las campanas, ¿no? Es la comunicación que había de antes, pero también es efectiva, ¿no? De poder avisar por otras herramientas. A lo mejor tenemos que poner otros dispositivos también de poder alertar en una situación de emergencia, porque esta es una situación concreta, pero tenemos que ver todas las variables de emergencias que hay, ¿no? Para ver cuál es. Pensemos en un caso que hay una caída de las comunicaciones.
Así por es. Ejemplo. Sí, sí. No, yo creo que al final...
Ese es un planteamiento de una emergencia que, claro, ahora lo apostamos todo a lo digital, pero yo pienso en si en un momento dado hay una caída de comunicaciones, que no tenemos móviles, no hay internet, no tenemos nada, ¿cómo podemos avisar a la población pues en una situación de emergencia, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor tendríamos que saber que tener una radio con unas pilas puede ser interesante. Las radios estas de antes, porque, bueno, pues se pueden habilitar canales para comunicar, pero todas estas cosas que en un momento dado, cuando estamos en una situación tal, nos puede parecer pues un poco catastrofista, ¿no? Un poco... pensar que estas cosas no pasan, pero yo creo que es pasado, cuando pasan estos momentos, yo creo que hay que replantearse ver toda esa comunicación, cómo la podemos hacer en todos los escenarios, no solamente planificar en este escenario que hemos vivido ahora, sino en otras posibles situaciones en la que la comunicación sea fundamental para poder hacer llegar la información a la ciudadanía, pero también que la ciudadanía sepa qué hacer ante esa situación y pueda estar prevenida, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo creo que, por desgracia, espero que con esta dramática situación la sociedad aprenda, los políticos aprendamos cómo trasladar esos mensajes con esos consejos que tú dices, que sean mensajes directos, que no nos dé miedo decir lo que puede pasar y si luego no pasa, pues no sucede nada, eso que hemos evitado. Pero me quedo con esa famosa frase que dio la alcaldesa de Tampa, o se van ustedes o directamente van a morir. Yo creo que hay que ser muy, muy contundente y mira, hemos visto las terribles consecuencias. Pues querida Amalia, lo dejamos entonces hoy aquí y volvemos contigo dentro de 2 semanas.
Pues muchas gracias y nos vemos en 2 semanas.
Un saludo. Carlos. Buenas tardes.
Un saludo. Buenas tardes. Hasta luego.
En comunicación. En medios.
Y enfilamos el tramo final del programa de hoy y también tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Fran Ramos. Fran, buenas tardes.
Hola Carlos, buenas tardes para ti y todos los oyentes, deseando que esté todo por ahí mejorando.
Bueno, poquito a poco, Fran. Bueno, oye, vamos a comenzar rápidamente con las 2 noticias que nos traes hoy y venga, vamos a hablar de las Love Brands, de cómo están naciendo al calor de las redes sociales.
Pues sí, Carlos, porque el paradigma ha cambiado y lo que se entendía antiguamente por una Love Brand, o que tenía esa vitola de Love Brand hace un montón de años, pues, en los años 2000, cuando Kevin Roberts lo acuñó el término, pues la verdad que ha ido cambiando y los rasgos diferenciales hoy por hoy de las Love Brand bajo el mundo de las redes sociales, pues en ese sentido ha cambiado. Ya las marcas más conocidas, pueden ser los brands que tenemos toda la cabeza, como puede ser Coca-Cola o Adidas o Apple o Ikea, pues la verdad que han ido cambiando y es interesante este informe que ha generado tanto Apinio como Intermed, en las cuales hablan cómo se están generando estas los brands ahora y especialmente sobre todo sobre las generaciones Z y los millennials, para que sepamos un poquito cómo se hacen. Hay cosas que no han cambiado, es decir, en el sentido de al final una Love Brand tiene que tener también un poquito de algo de misterio, algo de sensualidad y algo de intimidad, pero para poder llegar a alcanzar la categoría de Love Brand en las redes sociales, pues sí que es verdad que se les tiene que poner un contenido muy, muy relacionado con el vídeo y esos vídeos especialmente relacionados con Instagram y sobre todo con TikTok, pues tienen que ir adaptándose, y para poder llegar a esa categoría pues tienen que tener algunas características que este informe hecho por estas dos empresas pues nos marcan. Uno es pues que tengan lo que llaman el efecto framing, que es bueno pues que sean unas que tengan una relevancia para el mayor número de personas posibles, el hooking, que es al final pues que tengan también ganchos visuales, acústicos o textuales, el benefiting, que al final es cómo hago, qué le voy poniendo de contenido para que se llegue a la visualización hasta el final, y aquí bueno pues trucos como pueden ser hacer reír, enseñar algo nuevo o algún tipo de audio que sea muy pegadizo, y finalmente el activating, también para que se inocule una buena dosis de confusión o de catalizador, de tal manera que se pueda acabar de ver las cosas y que no acaben de, a lo mejor de quedar bien claras, para que te sigan enganchando y tengas una capacidad de seguir viendo más vídeos. Con lo cual las marcas no pueden perder de vista estas características y sobre todo los 6 primeros segundos, que son muy importantes para poder enganchar y poder llegar a estas generaciones, y que esas marcas vayan calando y se vayan quedando un poquito más en su retina. Con lo cual, las claves finales, ¿cuáles pueden ser? Ahí hemos dado un poco los tips. ¿Y ahora qué tendrías que hacer? Bueno, pues hacer también que las comunidades sigan creciendo, para que sean las que al final impulsen esas los brand. También necesitan tener apoyarse pues en un rendimiento de plataformas mucho más interactivas, de tal manera que esas plataformas 2.0 pues tengan también un nivel de engagement y los favoritos de cada uno estén bien marcados y tengan una continuidad. Saber decodificar realmente cuáles son las comunidades que tienen ese tipo de necesidades en cuanto a contenidos para que sean valiosos, y finalmente pues que tengan también una participación y sean auténticas. Ahí hablamos mucho siempre de ese tipo de contenidos, de que no sean impostados y no sean realmente los valores que tienen que tener, y que los espectadores, en este caso pues los que son toda la gente que está en redes sociales, las puedan seguir siguiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el truco, pues pensar realmente cómo son esos contenidos, ponerme en la piel del creador de contenido, saber muy claro cómo lo tengo que transmitir y poder llegar a estas generaciones para que me tengan considerado como una low brand bajo este paradigma y estos tips que acabamos de comentar.
Bueno, pues muy interesante, como siempre, este informe de las low brands. Y vamos a hablar ahora del sector de los servicios digitales, porque parece que la facturación sí está creciendo, pero no tanto la creación de empleo. ¿Qué es lo que está pasando, Fran?
Ay, amigo. Ahí entramos en una dicotomía bastante bastante interesante. El barómetro TIC Monitor, que lo hace la Fundación BAS y el Centro de Predicciones Económicas, pues básicamente el resumen que hacen es el que tocabas de decir. Bien por la facturación, lo cual en el interanual parece que va bastante bien, con un incremento de un 11%, pero parece que no va tan bien en cuanto al número de trabajadores. La tasa de crecimiento de la contratación pues ha caído un 2,7%. Y decimos, oye, ¿cómo puede ser que crezcamos en la facturación y bajemos en el puesto de trabajo? Bueno, pues desgraciadamente, esa situación que estamos teniendo, pues al final también está sufriéndolo mucho este sector. ¿Por qué? Porque tenemos incertidumbre económica, la situación geopolítica, y todo esto está haciendo que se retraiga la contratación. Es decir, está mejorándose la facturación, y también tenemos el efecto, obviamente, de qué está pasando pues con todo lo que son las herramientas de automatización, que también algo de empleo están haciendo que no crezca al ritmo que está creciendo la facturación. Con lo cual, el sector de servicios digitales pues se mantiene como uno de los principales generadores de empleo en España, aún así, a pesar de esto, ocupando el quinto lugar en importancia nacional, según los datos que hay en cuanto a los que genera la Unión Europea, pero no está creciendo al ritmo de la facturación. Con lo cual, bueno, pues las empresas de servicios digitales de aquí a final de año pues parece que van a marcar un nuevo récord de crecimiento en la facturación, pero la creación de empleo va a tener un crecimiento mucho más cauteloso, cuando no, sigue en números rojos. Con lo cual, bueno, cuidado con eso, que es un buen sector donde irse a trabajar por lo que aporta la economía, pero parece que en cuanto a generación de empleo, pues parece que no va a estar la cosa tan alineada con el crecimiento en facturación.
Bueno, pues desde luego es algo a tener en cuenta, porque claro, los servicios digitales están creciendo enormemente, pero que eso nos acompañe de una correcta o de un correcto y lógico crecimiento del empleo, sino al contrario, pues parece que a priori no tiene mucho sentido, y habrá que analizar exactamente.
Técnicamente lo llaman eficiencia operativa, ¿vale? Que es la manera elegante de decir que bueno, pues que exprimo más los procesos de automatización posiblemente,
claro,
versus los que pueden hacer pues las personas más puestas en un puesto de trabajo, ¿no?
Bueno, Pues querido Fran, lo dejamos entonces hoy aquí. Volvemos contigo dentro de 15 días y muchísimas gracias por acompañarnos una semana más.
Muy bien, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. Y llegamos así al final del programa de hoy. Damos las gracias a nuestro compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico de hoy. Y la frase de esta semana dice así: mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro. Alfred Adler. Volveremos a estar aquí el próximo martes, día 12, con una nueva entrevista con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. También comentarles que a partir de este viernes estará colgado en un nuevo canal podcast, en nuestra web, en la página web 999valenciaradio.es, un canal de la compañía Divina Seguros, en el que cada semana iremos tratando con los distintos profesionales de los distintos ramos aseguradores que trabaja esta compañía, con lo cual conseguiremos seguramente un asesoramiento adecuado, porque ahora lo estamos viendo en muchas ocasiones, el tener la mejor información sobre las pólizas que tenemos es realmente vital. Lo dicho, deseando a todos los afectados que rápidamente puedan conseguir adecuar sus instalaciones, sus hogares, su vida. Desde aquí, un fuerte abrazo de parte de todo el equipo y sin más, volvemos el próximo martes. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.
¿Estás buscando un seguro de salud? Si contratas ahora Salud Completo de Divina Seguros, consigues 3 meses gratis. Incluye acceso a las mejores clínicas y hospitales, intervenciones quirúrgicas, telemedicina y además seguro dental. Aprovecha esta oportunidad. Entra en divinaseguros.com y consulta las condiciones de la promoción. Consigue 3 meses gratis con Divina Seguros.